Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguro que no has parado de mirar el cielo esta mañana ante esa previsión de lluvia intensa para este miércoles. Es cierto que a primera hora estaba bastante despejado, pero se ha ido nublando a medida que han pasado las horas. Y claro, al estar ultra prevenidos como estamos, después del caos que generó la tromba de agua el pasado miércoles, pues entra cierta impaciencia de saber qué va a pasar, sobre todo porque la semana pasada no estábamos tan alerta. Tenemos que tener en cuenta que el pasado miércoles a esta hora ya llovía de forma intensa y hoy pues la alerta se activa a partir de las 2 de la tarde. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, mantiene activo desde las 9 el Plan Territorial de Emergencias Municipal en fase nivel 1, en fase preemergencia nivel 1, ante esos pronósticos oficiales de la AEMET, que es este, y que quede claro ante posibles polémicas. Hay aviso naranja activo entre las 2 y las 8, por lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Y aviso amarillo por vientos con rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Hay posibilidad, además, de que se registren tormentas eléctricas, sin descartar pues que pueda ir acompañada de granizo y que se produzcan tornados. Vamos a escuchar las recomendaciones del alcalde de Sevilla, de José Luis Sanz, ante esta situación de alerta.
Sensatez y sentido común y tranquilidad, llamamiento a la calma. Da mucho menos agua que el otro día, pero sí es cierto que estamos en alerta naranja decretada por la EMET. El ayuntamiento tiene decretado el nivel de emergencia, preemergencia en nivel 1, lo que supone seguramente además que a partir de las 13 horas, si no me equivoco, sí, las 13 horas, se podrán incrementar las dotaciones de policía local, protección civil y bomberos. En el día de hoy, además, viendo que lo peor puede ser las rachas de viento que vengan, tienen un aviso especial los bomberos, hay dotaciones de bomberos, se ha incrementado la dotación de bomberos, parques y jardines y Lipasam.
¿Están cerrados los parques?
Y se le ha mandado, están cerrados parques y el cementerio. Y se le ha mandado la recomendación a los 109 colegios públicos de la ciudad de Sevilla de que estén pendientes de esas rachas de viento y que lo tengan en cuenta a la hora del recreo de los niños.
Pues eso, muy prevenidos. Se ha decretado el cierre de parques, lo decía el alcalde, de instalaciones deportivas, del cementerio municipal. También los talleres de distrito municipal, a partir de las 2, se han suspendido. Y ya sabes, pues evita desplazamientos innecesarios. Sí, te es preciso salir, evita calles afectadas por posibles incidencias. Y, por supuesto, no olvidar llamar al 112 en caso de emergencia y seguir pues toda la información que puedan dar por fuentes oficiales que te podemos contar también aquí en COPE. Seguiremos muy pendientes, esperemos que quede en poca cosa. Son las 12 y 33 minutos, soy Laura Cascajosa, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy vamos a hablar de ese preocupante tema que vuelve a ser actualidad, las agresiones a profesionales sanitarios en la atención primaria. Hablaremos con un técnico que imparte cursos para controlar esas situaciones, muy curioso, por cierto, luego hablaremos con él. Pero antes de eso, nos vamos a la Fundación Cajasol, porque el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla organiza este miércoles la maratón de donación de sangre y plasma bajo el lema "En este jardín no todos disfrutan de la flor de la vida". Ha comenzado a las 9:30 de la mañana esa jornada de donaciones y ahí está nuestra compañera Ana Sánchez Germán. ¿Qué tal, Ana?
Muy buenas, Laura. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí estamos. Está todo listo, efectivamente, desde las 9:30 tienen todo preparado para intentar que venga toda la gente posible a donar. Tienen hasta puestos para que después, cuando ellos donan, puedan reponer un poco esas fuerzas. Hay 4 camillas para donar plasma, 8 para donar sangre. Bueno, que la verdad que está todo muy bien organizado.
Bueno, eso te quería decir. Está todo muy bien organizado. Ahora vamos a contar todo lo que se está haciendo allí. Pero lo primero, para quien al escucharnos ahora mismo haya dicho "ay, yo quiero ir a donar", ¿hasta qué hora? Vamos a decir los horarios y para que la gente se pueda organizar y luego contamos pues todo, Ana.
Mira, pues hay 2 turnos, digamos, de donación, ¿no? Por la mañana, desde las 9:30 hasta las 2, y luego por la tarde, desde las 4:30 hasta las 9.
Bueno, todos los equipos sanitarios se han trasladado a la sede de la Fundación para atender a los donantes de sangre y de plasma. Y ojo, también se va a ofrecer información allí, ¿no? En el registro de donantes de médula ósea para poder inscribirse. Cuéntanos, Ana.
Así es. De hecho, mira, Laura, mejor que yo te lo puede contar María José Aguado Romero, que es directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, que es que la tengo aquí al ladito, así que mejor que ella no lo puede decir nadie, ¿no?
Estupendo.
¿Qué tal, María José?
Hola, buenos días. En primer lugar, como siempre, agradeceros la difusión de la donación, porque, como veis, es muy importante para nuestros hospitales y nuestros pacientes.
A ver, es lo poco que podemos hacer, ¿no?
Desde luego que sí, es lo poco.
¿Cómo se está desarrollando la jornada?
Bueno, yo creo que la previsión de tiempo que se nos ha dado pues está un poco desanimando a los donantes a acercarse. No está yendo mal, pero no está yendo como otros años en estos momentos. Pero bueno, lo importante es que los que se han acercado están aquí ayudándonos a prepararnos para esas futuras festividades que se nos aproximan y a las que queremos llegar con las mejores reservas posibles.
Eso, las reservas son muy importantes y precisamente por esto quería preguntarte qué supone realmente para una persona sana donar sangre, porque mucha gente lo desconoce y ese desconocimiento hace que tengan miedo a donar. Entonces, ¿qué pasa con esto?
Bueno, realmente la persona que está sana prácticamente no tiene ninguna sensación porque el volumen que se extrae es pequeño, son 450 mililitros de sangre total y eso, pues bebiendo un poquito de líquidos después de la donación te hace recuperarte perfectamente. Entonces el sano lo único que siente es la satisfacción de que con su donación ha podido ayudar a tres personas que no la tienen.
María José, ¿qué tal? Soy Laura Cascajosa.
¿Qué tal, Laura? Encantada. ¿Qué tal?
Bueno, me gustaría saber cómo es ese procedimiento. ¿Qué hace una persona desde que entra por la puerta hasta sale para poder donar?
Pues mira, los requisitos para donar son tener más de 18 años, menor de 65, pesar 50 kilos y sentirse sano. Entonces, cuando entra en cualquier colecta, siempre hay una persona que le va a entregar una ficha donde está los requisitos básicos para donar, es el consentimiento informado que el donante firma. Uh-huh. Luego pasa a ser atendido por un médico donde pues las dudas que pueda tener en cuanto a la donación se le pueden resolver, se toma la tensión, se mide la hemoglobina y si está todo correcto ya pasa a personal de enfermería donde pues le dan un pequeño pinchazo en el brazo y se extraen esos 450 mililitros de sangre total. En total, unos 15 minutos.
Bueno.
Y luego, pues un poquito de descanso y gracias a otros colaboradores, pues tenemos un pequeño refrigerio que pueden tomar para, eso como decía tu compañera, para reponerse completamente.
Eso es, que siempre lo de el bocadillo, el alimento, también, bueno, también viene bien, también llama.
Lo fundamental es hidratarse,
eso.
Pero sí que está bien siempre, pues un algo más que nos alegre un poquito el momento.
Pues sí, María José, animamos desde aquí a que, bueno, que todavía la mañana está bien meteorológicamente,
sí,
es a partir de las 2, sobre todo cuando se complica, que todavía pueden ir, que da tiempo, que acudan, efectivamente.
Que
bueno,
acudan, que
sí.
Vienen unas fechas difíciles, que son la Constitución y las Navidades, y que convenzan a los amigos, vecinos y compañeros a este acto, que es muy sencillo y que nos ayuda mucho a que nuestro pacientes se recuperen.
Bueno, pues María José, si te parece, a ver si nuestra compañera Ana puede hablar con algunas de las personas que están ahora mismo donando ahí la Fundación Cajasol. Ana.
Sí, Laura, voy a conectarte, ¿no? A un donante habitual, ¿no? Lo siguiente, que lleva donando, diría casi toda la vida desde que cumplió los 18. Él es Francisco Polo, ¿vale? Y pues acaba de terminar de donar. De hecho, mira, le acabo de pillar pues en las sillas de espera, de después de donar. ¿Qué tal, Francisco?
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas donando y por qué empezaste a donar?
Pues yo llevo, creo que aproximadamente 25 o 28 años, prácticamente un poco después de cumplir los 18 años, que es la edad en la que te permiten iniciar las donaciones. El por qué, bueno, más bien nos podríamos preguntar por qué ¿no? Porque es un tema que creo que deberíamos de hacer todos los que puedan permitírselo, lógicamente, y en mi caso, pues, es tradición familiar, mi padre lo hacía, yo dono y si Dios quiere, mi hijo donará.
O sea, que Francisco lo lleva haciendo muchísimos años y para él es una cosa normal, ¿no? Igual él puede animar a quien no lo haya hecho nunca, ¿no?, para que hoy decidan donar, ¿no?
Totalmente, de hecho, la idea es que tu hijo haga lo mismo, ¿no? De generación en generación.
Eso es, porque además es algo que no cuesta nada, que es un bien necesario. En mi caso, además, soy donante universal, cero negativo, con lo cual es una responsabilidad, ¿no? Por ética, el poder compartir la sangre que, que otros tantos necesitan también, pues familiares cercanos han necesitado de esas transfusiones tan necesarias en hospitalizaciones, y por tanto nosotros tenemos esa responsabilidad moral de hacerlo. No cuesta nada, no duele, no te quedas sin ella, se reproduce, incluso es hasta saludable.
Desde luego que sí, pues es importantísimo tener esa conciencia y que también la inculque a su hijo y a todos los jóvenes, que entiendan también pues que hace falta, y que además viene la Navidad, sí, como decía María José, y hace falta tener esas reservas. Ana, Francisco, muchas gracias por estar
gracias
ahí.
Gracias a ti, Laura.
Que siga muy bien esa mañana, hay que donar.
Eso bueno, es. Gracias, Ana. Esperamos.
Gracias. Te lo contaba al principio, cursos de desescalada verbal para sanitarios ante las agresiones, que ha habido otra el lunes, muy grave, ahora te lo cuento. ¿Qué es eso? Enseguida te lo voy a contar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Reventón 5 océanos. Hasta el 8 de noviembre reventamos los precios. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
No te pierdas este reventón de ofertas explosivas. Pollo entero de 800 gramos a 1,99 unidad. Y langostino cocido 40-60 piezas a 7,95 el kilo.
Reventón 5 océanos.
Lo que te cuento ahora, desgraciadamente, es cada vez más común. Ha vuelto a ocurrir, esta vez en el centro de salud de Torreblanca. El pasado lunes, una enfermera resultó herida tras ser atacada por una paciente con tal agresividad que llegó a arrancarle parte del cuero cabelludo. Es habitual que tras un suceso así, de este tipo, los compañeros y representantes sindicales se concentren ante este centro de salud para mostrar su apoyo a la compañera agredida y exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad en los centros sanitarios. Y es que, ojo a este dato, Sevilla fue la provincia andaluza con más agresiones registradas en 2024, 479 incidentes, de ellos 101 fueron agresiones físicas y 378 verbales o psicológicas. ¿Qué se está haciendo para frenar estas situaciones cada vez más comunes? Pues desde el sindicato médico nos dicen que se han implementado numerosas medidas, pero hay una que nos ha llamado especialmente la atención. Se trata de los cursos de desescalada verbal. Vamos a ver de qué se trata esta formación, que ya han recibido, por cierto, este año más de 500 profesionales del SAS, de las provincias de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba. Saludamos a Pedro Jiménez, que es psicólogo y jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y que imparte uno de estos cursos. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido.
Hola, Laura. Buenos días.
¿Qué tal?
Primero, darte las gracias por esta entrevista y el poder dar voz pues a las actividades que se ven desarrollando desde las unidades de prevención de cara precisamente por este afrontamiento, sí, de las agresiones.
Nada, pues muchísimas gracias a ti por atendernos y contarnos, porque antes de nada pues hay que aclarar que esto es una herramienta más para afrontar esta problemática de agresiones, ¿no?
Sí, efectivamente. Y me vas a permitir, antes de entrar en materia, un pequeño inciso, y me gustaría pues dar las gracias precisamente a la Unidad Central de Prevención de Riesgos Laborales, del SAS, junto con la dirección del distrito, que son los que hacen posible precisamente este curso que acabas de comentar y que vamos a ver.
Bueno, es una herramienta más, como decimos, pero es curioso el nombre del curso, que se llame Desescalada Verbal. Es llamativo. ¿En qué se basa exactamente, Pedro, este curso?
Vale, pues mira, te comento. Como bien has dicho, este curso es una herramienta más que está dentro de lo que es el plan de prevención y atención frente a agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, en este caso del SAS. Ya en el 2005 se creó un plan a nivel nacional para agresiones, y el plan actual que está vigente en la Junta de Andalucía para Andalucía es del acuerdo del 7 de julio del 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba dicho plan. Se publicó en BOA el 10 de julio del mismo año. Dicho esto, pues dentro de este plan de prevención se instaura una serie pues de herramientas, de recursos, precisamente para hacer frente pues a esta situación que se está viviendo, que por desgracia que sufren nuestros profesionales sanitarios y personal de gestión del servicio, ¿no? Como son el personal que están en el mostrador de los centros de salud, que son los que se llevan un mayor número de ese índice de las agresiones. Entonces, por resumir un poco y encuadrar este curso dónde estaría, desde este plan de predicción se manejan tres bloques fundamentales, donde hay unas medidas que se dirigen a los usuarios, hay otra serie de medidas que se dirigen a los lugares de trabajo y hay otra serie de medidas que se dirigen a los profesionales para capacitarlos y darles competencias y herramientas pues, para hacer frente a estas situaciones. Uh-huh. Dentro de las medidas que se ofrecen a los profesionales del SAS, pues tenemos sesiones informativas, que nos desplazamos directamente a los centros de salud a modo de, pues, como de sesiones clínicas, sesiones que duran una hora, hora y media, donde se les da las nociones básicas para cómo hacer frente a una agresión. Hay también dos cursos online actualmente en el aplicativo de GESFORMA, que es la plataforma de formación del SAS. Hay unos talleres que imparte directamente la Policía Nacional y la Guardia Civil que se desplazan a los diferentes centros de salud. Sí. Actualmente en este 2025 van a ser 14 talleres los que se han dado en el primer semestre y 12 los que se van a dar en este segundo semestre del año 2025. Y además de todo lo comentado está también este curso que lo ha creado el propio distrito, el Distrito Sanitario La Jarafe Sevilla Norte, sí. Porque debo decir que yo soy el jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de un distrito sanitario de los cuatro áreas o distritos que componen Sevilla y la provincia. Entonces, de esas cuatro distritos, donde hay dos áreas de gestión sanitaria y dos distritos, Distrito Sevilla y Distrito La Jarafe Sevilla Norte, yo pertenezco al Distrito La Jarafe Sevilla Norte. Uh-huh. Entonces, este es un curso que directamente crea el distrito y respondiendo a la pregunta de por qué el nombre de desescalada, pues el nombre viene por lo siguiente. Cuando entramos a analizar una agresión verbal, que supone el 80% de las agresiones que se están viviendo en atención primaria, ¿de acuerdo? Sí. No debemos olvidar que estamos centrados en un distrito de atención primaria, sí. Que es diferente a lo que son las áreas de gestión sanitaria u hospitales. Entonces, el 80% de nuestro distrito son agresiones verbales. Cuando tú analizas la casuística o el desarrollo de una agresión verbal, el paciente o usuario llega al centro de salud y lleva con un estado de agitación. ¿Qué ocurre? Va con un problema, evidentemente, de salud y busca una respuesta, una solución a su problema. Por diversas situaciones, pues a veces no se le da o no se le puede dar la respuesta que el paciente desea. Uh-huh. O está buscando ese momento. Entonces el paciente piensa entrar en un estado de frustración. Esa frustración cada vez puede ir a más en función de cómo se vaya desarrollando ese momento.
Claro, de lo que entonces, se encuentre, esa, ¿no? De ahí, la respuesta que encuentre.
Correcto, efectivamente. Entonces es cuando empieza la escalada de agresividad del paciente o usuario. Uh-huh. Entonces esa escalada que cada vez va a ir a más en lo que es la tensión y agresividad de ese usuario puede desembocar bien en una agresión verbal o incluso ir más allá y terminar en una agresión física como la que acabas de comentar que ha ocurrido recientemente en Torreblanca, ¿no?
Sí, sí.
Pues entonces la desescalada consiste precisamente en parar esa escalada de agresividad que está sufriendo el paciente usuario.
¿Y cómo se no para, solamente... Pedro? ¿Cómo se para esa escalada cuando una persona viene muy enfadada, predispuesta además al conflicto? ¿Cómo se actúa ahí?
Bien, pues ahí tenemos que tener en cuenta dos factores. Está por un lado la propiamente dicha desescalada hacia el paciente, pero algo fundamental y más importante, lo primero es la autodesescalada del profesional que está siendo víctima de esa situación de posible agresión. El primer paso es, se enseña en ese curso a cómo la persona, el profesional, autodesescalarse. Y para ello tiene que dar tres pasos fundamentales. Primero, escuchar cuál es el pensamiento que ese profesional está teniendo en ese momento, si es un pensamiento de miedo o un pensamiento de control de la situación. Lo segundo, identificar cuál es su emoción. La emoción va directamente ligada al pensamiento. Y una vez que tiene identificada la emoción de ese profesional que está sintiendo en ese momento, enfocarse en controlar la situación. Eso es fundamental. ¿Para qué? Pues para poder dar una respuesta en calma, claro, a ese paciente usuario que tiene delante. Una vez que ese profesional ha conseguido esa autodesescalada, porque tú piensas que a lo mejor un médico está en la consulta atendiendo a un paciente y de buenas a primeras le abren la puerta, algo muy común, y hay otro paciente exigiendo ser atendido ya porque lleva a lo mejor 15 o 20 minutos esperando.
Claro.
Ahí el profesional se siente agredido porque le están avasallando en su puesto de trabajo.
Eso es.
Entonces ese profesional ahí necesita de un autocontrol para no reaccionar con una impulsividad también a lo mejor pues de autodefensa ante ese ataque que está sintiendo por parte de su usuario. Entonces, en vez de reaccionar, tener que responder. Responder es decir, elegir una de las respuestas adecuadas y acorde a esa situación para no generar o potenciar una situación de escalada, de agresión en ese paciente usuario que acaba de irrumpir en su consulta. Claro. Entonces, dicho esto, una vez que ese profesional consigue esa autodesescalada emocional, entramos propiamente en la desescalada del paciente usuario. Aquí igualmente tenemos tres fases. La primera fase de la desescalada consiste en ignorar las palabras iniciales y formas ofensivas o poco correctas que ese paciente o usuario está mostrando en ese momento. Es decir, el profesional no se lo puede llevar al plano personal. Una vez que ignora esas palabras, el segundo paso, la segunda fase de la desescalada consiste en identificar la emoción que está viviendo el paciente o usuario. Es decir, el profesional tiene que identificar cuál es la emoción por la cual se está comportando, de la forma que se está comportando sí. Ese paciente usuario, que por lo general suele ser frustración, miedo o ira. Sí. Suele ser una de esas tres emociones. Frustración, sí. Miedo o ira.
Pedro, cuando un profesional recibe esta formación, hablábamos previamente que se pregunta muchas veces, ¿pero por qué tengo que...? ¿Por qué tengo que recibir yo esta formación? Es decir, yo soy médico, no tendría por qué estar conteniéndome psicológicamente para... ¿No? Muchas veces se preguntan los profesionales el por qué, ¿no? ¿Por qué tienen que acudir a esta formación, ¿no?
Sí, claro, efectivamente. Y además es algo que muchos de los profesionales que acuden a mi curso es lo primero que me dicen, ¿no? Dice, Pedro, como tú bien has dicho... ¿La respuesta cuál es? Pues la respuesta es como comentaba antes al principio de la entrevista, ¿no? Esto no más que una herramienta más dentro de los tres bloques de herramientas que desde el SAS, en base a este plan de prevención de actuación frente a agresiones por parte de la Junta de Andalucía, tiene establecido.
Claro.
Como decía, los tres bloques, las primeras medidas van dirigidas a los pacientes y usuarios, con toda la cartelería que se pone en los centros de salud para donde se indican sí. Las consecuencias de las agresiones. El segundo bloque de medidas iba dirigido a los lugares de trabajo. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Pues se está haciendo una retribución del inmobiliario para facilitar la salida del personal de la consulta ante una posible agresión. Se está haciendo también lo que son los pulsadores de alarma.
Sí, es verdad, los botones.
Consultas,
sí.
Correcto, los botones. Seguridad privada en aquellos centros que pues se ha podido conseguir. Incluso también hay unos interlocutores policiales directos donde toda dirección de cada centro de salud tiene un teléfono directo con el mando correspondiente en función del pueblo o la localidad en la que se encuentra
claro,
el centro de salud.
Que es muy
donde
necesario.
Se llama y se persona automáticamente, cuestión de menos de 5 minutos, ese interlocutor policial, que puede ser Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Local, en el centro de salud que le ha llamado.
Pues Pedro Jiménez, nos quedamos sin tiempo. Es muy interesante. Vaya. Todo esto que cuentas, y muy necesario, sobre todo para sí. Los profesionales. Eres jefe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del SAS. Muchísimas gracias por atendernos y por contar toda esta información que es importante para acabar con esta lacra. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de poder difundir estas actuaciones. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Vamos a poner el foco ahora en la preocupación de más de 230 trabajadores y trabajadoras de las empresas licitadoras del IMD, del Instituto Municipal de Deportes, que como sabes depende del Ayuntamiento de Sevilla. Han convocado huelga para el próximo 11 de noviembre. Ellos prestan servicio en las instalaciones públicas de Sevilla y denuncian que tras años de esfuerzo han conseguido un primer convenio colectivo andaluz de instalaciones deportivas, que lo consideran un logro histórico, pero que no pueden aplicar. Vamos a saludar a Adrián Suárez. ¿Qué tal, Adrián?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bueno, tú eres delegado sindical en el Centro Deportivo Alcosa. ¿Por qué ocurre esto?
Pues, bueno, la huelga está motivada principalmente por la deficiencia tan grave que tienen las instalaciones deportivas, tanto a nivel de seguridad como con fallos estructurales. Aparte, nos vemos con el gran problema de que hemos conseguido tener una mejora a nivel de convenio, que es el primer convenio andaluz, que por fin se firma, que hemos estado meses y meses tras la negociación,
sí,
y nos vemos que no hemos quedado fuera. El pliego que se presenta no incluye mejora, no incluye ningún tipo de solución ante un problema que venimos sufriendo durante muchísimos años. Y a pesar de intentar tener muchísimas negociaciones y reuniones con el IMD, nos vemos fuera.
Pero ¿y por qué os habéis quedado fuera exactamente? ¿Porque no se puede aplicar todavía? ¿Por trámites? ¿Por plazos?
No se queda fuera por trámites. Uh-huh. Tanto el IMD, en la reunión que hemos tenido, siempre se ha presentado con muchísima voluntad para intentar ayudarnos. Nos pidieron muchísimos argumentos a nivel legal, muchísimos argumentos de incluso otros ejemplos a nivel nacional que han conseguido, revocar el pliego. Uh-huh. Esos argumentos se le ha presentado al IMD. Estamos a la espera de reuniones que nos han dicho que todavía no tenemos ni hora ni sitio para poder sentarnos a hablar. Entonces, más que una voluntad política, un asunto técnico a nivel de plazo, yo lo veo como una voluntad.
De querer hacerlo políticamente, ¿no? Claro. De querer mejorar vuestra situación, entiendo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, ya no sabemos qué hacer más. Nos pidieron las alegaciones, nos pidieron la argumentación, te lo hemos presentado. Reuniones a las que quieras. Es decir, vamos a todas. El problema es que vemos pasar los días, vemos pasar que ya se está empezando el proceso de licitación y nosotros seguimos estancados, seguimos bloqueados, y la pena es que vamos a seguir bloqueados durante otros 4 años sufriendo,
claro,
un retroceso.
Pues Adrián Suárez, delegado sindical en el Centro Deportivo Alcosa, esperemos que esto sirva de altavoz para que entiendan que vosotros también merecéis estar dentro de ese convenio, y espero que mejoren vuestras condiciones. Gracias, Adrián.
Gracias, Laura. Gracias.
Y hablamos ahora de un encuentro que se ha producido esta mañana, en el que ha sido protagonista el presidente del Grupo Insur, Ricardo Pumar, en el que ha sido en los encuentros en Torre Sevilla, una iniciativa organizada por esta casa, por COPE Sevilla y por la Universidad CEU Fernando III, que se ha celebrado en el Hotel Eurostar Torre Sevilla. Mi compañero Alfonso Tejero ha estado siguiendo este encuentro. ¿Qué tal, Alfonso?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues durante su intervención repasó la historia de su compañía y señaló como pilares del grupo la combinación entre la promoción y el patrimonio, la prudencia financiera y una visión a largo plazo. Y también aprovechó para alertar sobre lo que manifestaba como emergencia nacional.
Se habla todos los días porque la realidad es que este grave desequilibrio que hay entre oferta y demanda, sobre todo en determinadas zonas, se está convirtiendo en una emergencia nacional. Es un problema gravísimo que puede condicionar el futuro económico del país, no solo económico.
Destacó también el compromiso de su grupo con la sostenibilidad y la innovación tecnológica, del mismo modo que impulsa programas de formación para sus empleados, convencidos de que el talento es clave para el futuro del sector.
Pues muchas gracias, Alfonso. Importante que grupos como Insur hablen de ese desequilibrio estructural que atraviesa el mercado inmobiliario y que preocupa mucho a la ciudadanía. Pues casi llegamos a la una. Estamos en alerta amarilla, se ha activado el nivel de preemergencia nivel 1, en alerta naranja, perdón, se ha activado el nivel de preemergencia nivel 1 por parte del Ayuntamiento de Sevilla, y estamos pendientes de esas lluvias que tienen previsión de caer a partir de las 2 de la tarde. Mucha precaución, llega el deporte. Escuchas Mediodía, COPE.